Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. ¿Quién soy yo para juzgar a Rita Maestre? ¿No seré yo quien le tire una piedra a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid? ¿No seré yo quien haga juicio de valor sobre lo ocurrido en la capilla de la Universidad Complutense? El juez la ha declarado culpable y la condena a pagar 4.380 euros por ofensas a los sentimientos religiosos. Ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia. Semanas antes, Rita Maestre pidió un encuentro para pedir disculpas al arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. El arzobispo aceptó sus disculpas. Fin de la historia. Ni me gusta, ni quiero, ni puedo hacer juicio de valor sobre los sentimientos de Rita Maestre. No creo que sea plato de buen gusto lo que está viviendo estos días. Como dice el refrán, en el pecado lleva la penitencia. Ahora bien, sí que quiero, puedo y me apetece, además, valorar algunas de las cosas que se dijeron en el día de ayer. Decía Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, para justificar a su portavoz, que le preocupa estar viviendo un momento de involución de la libertad de expresión. Vamos a ver. En el asalto a la capilla de la Complutense se dijeron cosas como «arderéis como en el 36» o «vamos a quemar la conferencia episcopal». A mí me preocupa, y mucho, que se utilice la libertad de expresión para el insulto, para la mofa o la amenaza. Estamos en un Estado democrático y de derecho donde, gracias a Dios, se puede hablar de todo. Se puede debatir sobre la laicidad, sobre la necesidad o no de capillas en las universidades, sobre la religión, sobre los acuerdos Iglesia-Estado, sobre lo que quieran. El debate y las diferentes opiniones son buenas, pero con respeto. Cuando se utiliza el insulto y la amenaza, el argumento queda invalidado. Creo que no es momento de echar más leña a este fuego, sino de echar agua e intentar apagarlo. El respeto al otro, a sus convicciones, a su identidad religiosa, no pueden estar en entredicho. No se puede utilizar la libertad de expresión como arma arrojadiza. La amenaza, la violencia o los insultos no pueden tener cabida en nuestra sociedad. Da igual cuál sea la reivindicación. Da igual que se reivindique la laicidad, los derechos civiles, la paz o que se acabe el hambre en el mundo. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana y además hoy es San José.
Pues mira, como hoy es San José, solemnidad de San José, vamos a destacar un poco que hoy se relata la vocación de José cuando le dice el Señor: no tenga reparo en tomar a María tu mujer como esposa, porque la criatura que hay en ella viene de Dios. Entonces, de esa forma, Dios cuenta con San José para que sea el padre adoptivo del niño Jesús, y entonces San José hace y ayuda a Cristo, cuida de él para que crezca en gracia y en sabiduría, y por lo tanto San José también tiene el sentido de que prepara a su hijo adoptivo cuando se va haciendo adulto, para que después viva lo que empezamos a vivir desde mañana. Y mañana pues tenemos dos momentos: la entrada de Cristo en Jerusalén, el evangelio que se proclama en el momento antes de la procesión, y en ese momento recordamos la iglesia de Jerusalén, que es la que recordaba este momento. Pero luego después la iglesia de Roma puso, y la liturgia adoptó la siguiente forma, que es recordar que entramos ya en la pasión, con lo cual se lee este año el evangelio, la pasión según San Lucas, que es el evangelio que toca. ¿Qué decimos de todo esto? Que cada uno nos podemos ver representados en cada uno de esos personajes: Pilato, que no quiere sino liberarle aunque actúa cobardemente, el Sanedrín, que le condena, o los apóstoles que huyen. Nosotros nos veremos reflejados cada uno de ellos.
Cada uno que vea dónde está. Muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Raquel Martín, periodista y responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, es el premio Juan Pablo II de comunicación. Premio merecidísimo. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. De premios más bonita vivimos el miércoles en la Fundación Crónica Blanca. El octavo premio Juan Pablo II de comunicación fue este año para Raquel Martín, responsable de comunicación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, le hizo entrega del premio a esta valiente periodista.
Yo cuando paseo por Madrid, digo, señor, madre de Dios, qué tinglado me has dado aquí. Porque no solamente es los que yo veo cuando voy a las iglesias, es que son míos. Pero es que míos son todos. Los que no aparecen, los que no le conocen. Es más, entre esos que van a la iglesia y yo teníamos que estar permanentemente ocupados de salir a buscar a los que no están. Pero no a la fuerza, sino mostrando lo que tú has mostrado: el rostro de nuestro Señor en tu periodismo. Muchas gracias.
Raquel Raquel es un ejemplo para los que ejercemos esta profesión. Ha viajado a visitar a los cristianos perseguidos de Líbano, Jordania, Cuba e incluso a Irak. Algo que es muy fácil de decir, pero imagínense adentrarse allí. Eso no lo hace cualquiera. Ella lo hace por amor a Dios y a los hermanos que sufren. Ella ha dedicado su vida en cuerpo y alma para contar aquello que no suele entrar en la agenda de los medios. Que hay una iglesia que sufre. De ser responsable de informativos y trabajar en grandes medios, llegó al que ella describe como el trabajo de su vida. Y lo ha hecho de esta manera, como ella misma nos cuenta.
Pues esta profesión a mí me ha ayudado, me ha servido como persona para abrir los ojos, para estar atenta, ¿no? Y me viene a la cabeza una frase que no me ha dejado de rondar a lo largo de toda mi vida en el periodismo, aquella de que mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad. Y al revés, poca observación y mucho razonamiento llevan al error, ¿no? ¿Cuántas veces me la habré repetido a lo largo de mi vida y lo práctica que ha sido para mí, ¿no? Para entender, para conocer algo, lo primero, mirarlo, Raquel. Yo pienso, me detengo. Viene alguien a contarme algo, sucede algo, me tengo que ir a Irak, tengo que entrevistar a alguien. Primero, mirarlo, existe. Entenderle, ¿no? En no darlo por supuesto. No pensar, ya sé qué es, me viene a contar qué. Ni tener un juicio previo. Conocerlo en todos sus aspectos, dejarse sorprender, disposición de apertura para conocer, ¿no?
Justo el miércoles trabajaba con los alumnos del Máster de Periodismo Social de la Fundación Crónica Blanca y la Universidad San Pablo CEU sobre ejemplos de periodistas que han dedicado su vida, no solo su trabajo, para contar a otros lo que nadie quiere ver. Y lo más bonito de todo fue que media hora después conocieron a Raquel.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Hoy tenemos muchas cosas. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, mañana muy, muy española,
vamos
y muy
por orden,
tecnológica.
Si te parece, vamos por orden. Ordenación episcopal esta mañana y misa de San José con un protagonista español.
Bueno, es que hoy se cumplen 3 años desde que el Papa Francisco inició su pontificado. Y hoy San José ha querido celebrarlo así, con una misa en la Basílica Vaticana en la que ha conferido la ordenación episcopal a 2 monseñores, a Miguel Ángel Ayuso, sevillano, a las 12 dije de Granada, todavía no sé por qué, es el lapsus, sevillano, nacido en 1952 en Sevilla, Miguel Ángel Ayuso Guisot, y también a Peter Wells, nacido en Tulsa, en Oklahoma, Estados Unidos. Bueno, pues 2 nuevos arzobispos. Ahora Miguel Ángel Ayuso será obispo titular de Luperciana, que es casi una diócesis simbólica, porque seguirá siendo el número 2 del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, la mano derecha del cardenal Turán. Y Peter Wells se va como arzobispo a Sudáfrica, Botswana, Lesoto y Namibia. La homilía es la que el Papa pronuncia siempre en estos casos, que es la que viene en el ritual, ¿no? Pero ha añadido un par de cosas como esta: mirad siempre a los ojos, no seáis obispos que miran de soslayo, sed servidores de todos, de los más grandes y de los más pequeños, de todos, pero siempre servidores, al servicio. Ha sido una celebración preciosa, larga, pero llena de calor. Tú no sabes la cantidad de sevillanos y de españoles
sevillanos,
que había en
que
la Basílica
claro,
de
sevillanos.
San Pedro, sevillanos. No sabes cómo quiere la gente a Miguel Ángel Ayuso Guisot, a nuestro nuevo obispo. Y ahí les he dejado, tomando un pisco labis en el atrio del aula Pablo VI. Bueno. Muchísimos, muchísimos españoles hoy felices aquí. Y por cierto, San José, San Joseph, Joseph Ratzinger.
Es verdad.
Hoy es el santo del Papa emérito.
Es verdad. Bueno, y también tenemos hoy nuevo Instagram del Papa Francisco.
Bueno, nueva red social, es que se ha estrenado. Nos dijeron que un poquito después de las 12 y ha llegado a las 12 y 26. Instagram es una red social, el Papa ya estaba en Twitter, ahora está en esto que consiste en poner fotos y sobre todo llevarlas en el teléfono móvil. Uno publica fotos que le gustan, hay quien sube fotos de sus hijos. Bueno, el Papa ha subido su primera foto a las 12 y 26 y es un retrato suyo rezando rezando en un reclinatorio con los ojos cerrados. No es que el Papa vaya haciendo fotos ahora con el teléfono ni con la cámara, que no las lleva en el bolsillo, sino que son fotos oficiales del Observatorio Romano que en la oficina de comunicación de la Santa Sede irán colgando poco a poco. La cuenta es Franciscus y ya tiene un montonazo de seguidores y eso que acaba de empezar. Pero vamos, en la primera media hora sumaban ya 10.000. Es una cuenta que ha nacido a las 12 y no es ni más ni menos que otra forma de comunicar, de llegar a la Santa Sede, de llegar a los teléfonos también. Vamos a ver. Él, de momento, lo que ha puesto en Twitter, inicio un nuevo camino en Instagram para recorrer con ustedes el camino de la misericordia y de la ternura de Dios.
Bueno, y es sábado, encima Día de San José. ¿Alguna cosa más?
No, por ahora no, que sepamos, tenemos mañana, todo en vísperas. Claro, es que mañana es Domingo de Ramos, a las 9:30 es la cita en la plaza, donde el obelisco, con las palmas y los ramos, para hacer la procesión hasta el atrio de la Basílica, y allí el Papa pues presidirá la misa del Domingo de Ramos y luego después el Ángelus. Todo eso lo contamos mañana.
Pues mañana lo contaremos. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Otro. Abrazos.
Y en España, tras 10 años de trabajo, esta semana se ha presentado la restauración de los exteriores de la Capilla Real de Granada. Desde allí nos informa Juan de Dios Jerónimo.
Una década se ha intervenido en todo el exterior. Se han renovado las cubiertas del templo, la sacristía, se han consolidado las cresterías y los pináculos, también los jardines de la calle. Manuel Reyes es el capellán mayor.
Estamos muy satisfechos porque eso ha supuesto pues unos bienes sociales muy grandes. No solo porque la capilla entera queda como un elemento dignísimo de lo que representa Granada, porque es uno de los monumentos más significativos de la ciudad, sino por lo que ha significado esta inversión de trabajo, porque ahí pues hay miles de jornadas de trabajo durante esos 10 años.
La Capilla Real de Granada ha terminado esta semana unas obras que han durado 30 años. Los 20 primeros se actuaba en todo el interior, los 10 últimos en el exterior. En las próximas semanas la Fundación Sevillana Endesa mejorará también la iluminación exterior de la Capilla Real.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la Cámara de Oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE. Estar informado.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que hoy 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. 13TV, memorízanos en el 7.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 19 de marzo, Día del Seminario, Conferencia Episcopal Española.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'm a
La mejor manera de entenderse es conocerse. No podremos entender a los musulmanes si no les conocemos, si no conocemos realmente lo que significa el Islam. El Islam es una religión cada vez más presente en la sociedad española. ¿Conocemos lo que significa? ¿Conocemos sus enseñanzas? ¿Conocemos la realidad de los musulmanes en España, en Europa? Desde entre paréntesis se ha organizado un curso sobre el Islam, un curso en el que muestran que las religiones pueden jugar un papel positivo en el espacio público, también en las sociedades europeas del siglo XXI, pero para ello se necesitarán superar todo tipo de prejuicios. Daniel Izuzquiza es el director de Entre Paréntesis y Contertulio de la Linterna de la Iglesia. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿hay muchos prejuicios sobre el Islam?
Sí, hay mucho desconocimiento y muchos prejuicios. Bastantes personas solo se relacionan con los musulmanes y con el Islam a través de medios de comunicación y muchas veces queda asociado a la violencia, al terrorismo, a un espacio desconocido. Tenemos también en España particularmente una especie de prejuicio histórico-cultural, sí, ¿no? De amenaza, de lo distinto. Y sí, nos parece que falta mucho conocimiento e interacción.
Bueno, el curso se articula en 8 módulos, abordan muchas dimensiones, por ejemplo, Islam y política, con un módulo sobre la Sharia y su interpretación. Todo el mundo lo sabe, pero viene bien recordarlo, el Islam no fomenta la violencia.
No, como todas las religiones tienen su parte de ambigüedad y necesitan ser discernidas, pero no se puede decir que el Islam sea una religión guerrera o violenta, no, nada de eso, es una religión de paz, aunque pueda tener sus distorsiones, sus malas interpretaciones. En este momento lo que está ocurriendo es, por decir así, que hay una especie como de guerra civil de interpretación al interior del Islam. Hay tendencias mucho más, no solo radicales, sino violentas, que muchos musulmanes interpretan como una distorsión del verdadero Islam, del mensaje del profeta Mohammed y de lo que está en el Corán. Y bueno, y parte de eso será algo de lo que tenemos que adentrar.
También abordáis la historia y las corrientes del Islam, como bien estabas comentando. Alguien se puede estar preguntando, bueno, ¿y para qué quiero yo saber esto si casi no sé ni la historia del cristianismo?
Hombre, pues si no sabe la historia del cristianismo, también les recomendamos que la estudien, la aprendan y la vivan. El asunto es que tanto en el ámbito, por decir así, geopolítico, prácticamente todos los días tenemos una noticia que tiene que ver con el papel del Islam, la guerra de Siria, la situación en Yemen, Arabia Saudita, como en la convivencia cotidiana en España, donde hay una presencia creciente y significativa de personas musulmanas, pues necesitamos conocer, ¿no? Desmontar prejuicios y dotar un poco de contenidos más matizados a la que es la realidad, por un lado del Islam y por otro lado de los musulmanes y de las musulmanas, de las comunidades musulmanas también en nuestro país y en Europa.
Bueno, la mujer en el Islam es también otro de los grandes temas y dedicáis un módulo solo a este tema.
Efectivamente, la cuestión de la mujer del Islam en el Islam es una cuestión peliaguda, delicada, no fácil, y que al mismo tiempo suscita muchas incertidumbres, a veces perplejidades, críticas. Bueno, y entonces nos parecía que merece la pena profundizar en esa cuestión, que es una cuestión debatida, y poder entenderla mejor.
Otro de los temas también que abordáis, el Islam europeo. Me pregunto, ¿es que es un Islam distinto? ¿Hay diferencias?
Bueno, ahí hay una cuestión muy importante, y es si simplemente el Islam, por decir así, está en Europa, o los musulmanes que viven en Europa, es decir, una sociedad plural, secular, pluralista, están reinventando y reviviendo el Islam. Cualquiera piensa que el cristianismo vivido en el siglo I o en el siglo XIV o en el siglo XXI en Nigeria, en Estados Unidos o en España tiene sus variantes. Pues lo mismo ocurre en el Islam. La cosa es profundizar si simplemente se mimetiza lo que se está viviendo en la Arabia del siglo VII, en el París del siglo XXI, o hay variantes, modulaciones, recreación.
Y todo esto con unos grandes profesores, por ejemplo, Jaume Flaquer, que lo tuvimos hace, pues yo creo que hace 2 meses, entrevistando aquí en El Espejo por un módulo que sacaron de Cristianismo y Justicia. ¿Quiénes son los profesores?
Pues son, Jaume Flaquer es uno de ellos, otro es José Luis Sánchez Nogales, profesor de la Facultad de Teología de Granada y director de la Cátedra Andaluza de Diálogo Interreligioso. Pep Buades, otro jesuita que está en Valencia y es también un experto en temas del Islam, está en este momento realizando una investigación sobre el Islam europeo y conoce muy bien, digamos, la organización y las vicisitudes de los musulmanes. Montserrat Amumaham, que es una mujer profesora de la Universidad Complutense, que es quien va a llevar el módulo de la mujer en el Islam. También contamos con la presencia del director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Fernando Arias, que nos va a hablar de cómo se gestiona la diversidad religiosa en nuestra sociedad, y una mesa redonda muy interesante donde musulmanes de primera mano van a contar su experiencia. Y ahí vamos a contar con Samira, que es una mujer filóloga, casada con un español, a dar esa perspectiva, con uno de los imanes de la mezquita de Madrid, Mohamed Ayana, y estamos pendientes todavía de confirmar una tercera persona que queremos que sea una musulmana de segunda generación.
Lo más importante, Daniel, ¿dónde, cuándo, cómo nos podemos apuntar a este curso?
Bueno, el curso va a tener lugar en los meses de abril y de mayo, y las inscripciones, lo suyo es que sean ya, a lo largo de estas semanas, de estos días. En marzo querríamos cerrar el plazo de inscripciones, y lo más sencillo es a través de la página web, donde van a tener toda la información, entre paréntesis, .org, o si quieren, un correo electrónico a info@entreparentesis.org.
Bueno, pues apuntado queda, entreparentesis.org. Daniel Izquiza, director de Entre Paréntesis con Tertulio de la Linterna de la Iglesia, muchísimas gracias por estar
con
nosotros.
Muchas gracias
por este curso que ofrecéis. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos. Gracias. Salud.
Y precisamente de formación, de educación, seguimos hablando. Nuestro profesor particular en el espejo nos recuerda las palabras del Papa a los que se dedican a este oficio. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hace unos días, el Papa anunciaba a la profesora palestina Anan Al-Ruf como ganadora de la segunda edición del Global Teacher Prize 2016, la galardonada que fue reconocida por su labor en la educación a través del juego en un ambiente, en un contexto tan complicado, en medio de la guerra, figúrate. Bueno, pues las palabras del Papa en su videomensaje a los participantes me recuerdan la enorme misión que tienen, que tenemos los maestros en todas las edades con nuestros niños, con nuestros jóvenes, ¿no? Nos definía Francisco de forma muy hermosa como artesanos de humanidad, como constructores de la paz y del encuentro. Casi nada, figúrate. Pero ¿cuánta verdad y razón lleva el pontífice? Un pueblo que no es educado, o por la guerra, o por otras razones, es un pueblo que decae. Decae incluso, puede hacerlo hasta el nivel de los instintos. Por eso reclamaba en este mensaje recuperar la merecida posición como una de las profesiones más respetadas. En alguna ocasión nos ha dicho Francisco, y así lo experimentamos los que nos dedicamos a este oficio, que ser profesor no es solo un trabajo, sino una relación en la que cada uno debemos sentirnos enteramente implicados para dar un sentido a la tarea educativa hacia los propios alumnos. Profesores que den un sentido a la escuela, al estudio, a la cultura, sin reducir todo a la sola transmisión de conciencias técnicas, sino apuntando a construir una relación educativa con cada alumno, que debe sentirse acogido y amado por aquello que es, con todas sus cualidades y limitaciones. Lo definía muy bien, igual lo recuerdas, durante la JMJ de Madrid, en 2011 en Madrid, el Papa Emérito Benedicto XVI, el camino hacia la verdad completa compromete al ser humano por entero. Es un camino de la inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. No existe la inteligencia y después el amor. Existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor. O, en palabras de Francisco también, educar es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión, ponerse en camino con paciencia junto a los jóvenes, educadores competentes y cualificados, capaces de ir al encuentro, de estar en medio de los jóvenes para promover su crecimiento humano y espiritual. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Y no hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán. En el control técnico, Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.